Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Marco Rubio se posesionó ayer como secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo será la política exterior que va a poner en marcha?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su país recuperará el Canal de Panamá. ¿Qué tan ciertos son sus argumentos?
Miles de migrantes que querían hacer trámites para entrar a Estados Unidos no podrán llevarlos a cabo. Hoy les contamos qué pasa en Tijuana.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 22 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Estados Unidos volvió a tener ayer mismo un secretario de Estado en propiedad. Sucedió cuando el vicepresidente J.D. Vance le tomó el juramento al ex senador cubano-americano Marco Rubio, que ahora será el jefe de la diplomacia de ese país.
Rubio, de 53 años, primer hispano en ocupar uno de los cargos más importantes del gabinete de Estados Unidos, dijo que la máxima prioridad de la política internacional de ese país será la promoción de la paz con fuerza y sin abandonar los valores nacionales.
También dijo estar listo a impulsar la agenda del presidente Donald Trump y pidió enseguida hablar 15 segundos en español, tras los cuales hizo una broma mirando a J.D. Vance. Les acabo de decir que les ahorré una cantidad de dinero cambiándose a Geico, señaló en inglés. Esa es una frase de un anuncio publicitario de esa compañía de seguros en el que aparecen soldados estadounidenses.
The primary goals of American foreign policies is the promotion of peace. Of course, peace through strength, peace and always without abandoning our values. But I think it's extraordinary that it's something that needs to be said and hasn't been said enough in recent memory. And we look forward to being a key part of helping the president achieve his agenda that he has a clear mandate to keep. If I may take the liberty for just 15 seconds to say something in Spanish, because I know a lot of people back home would be very proud, and I want to make sure I acknowledge that. Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956. Y el propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad. I just said I saved a bunch of money by switching to Geico. That's what I said. So.
Con Marco Rubio, ahora sí como secretario de Estado, ¿hacia dónde irá la política internacional de Donald Trump? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, ayer en su primer discurso, ya oficialmente como nuevo secretario de Estado, Marco Rubio aseguró que su prioridad es cumplir con las promesas de la agenda de Donald Trump en política exterior, centrada, dijo, en poner a Estados Unidos primero. Y por lo tanto, la prioridad de su Departamento de Estado será promover y defender los intereses de Washington. Incluso Rubio especificó que todo lo que él haga como jefe de la diplomacia estadounidense estará justificado en hacer a este país más fuerte, más seguro y más próspero, con, de fondo, una máxima que es impulsar la paz a través de la fuerza, dijo. Además, en las últimas semanas, Rubio ya ha dado más detalles sobre esa política exterior. En referencia a la guerra en Ucrania, dijo en su audiencia de confirmación en el Senado hace unos días que la prioridad es terminar con ese conflicto cuanto antes. Rubio siempre ha defendido a Kiev frente a la invasión rusa, pero en los últimos meses ha cuestionado la continuidad de la ayuda de Washington, diciendo que es hora de poner fin al conflicto y que ambas partes tendrán que hacer concesiones en la línea de las palabras de Trump. El ex senador de Florida siempre ha sido muy duro con Rusia, pero sobre todo con China y con Irán, conocido como un halcón aquí en Washington y por ser un fuerte defensor de Israel. Rubio lleva 15 años siendo una voz muy respetada en asuntos de política exterior aquí y punto de referencia en cuestiones de América Latina. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, siempre ha defendido duras medidas con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De Nicolás Maduro ha dicho que es un dictador y que Venezuela está gobernada por una organización narcotraficante. Y siempre ha criticado las políticas demócratas de suavización de sanciones. En cuanto a México, también aseguró recientemente que Washington tiene tres problemas que resolver: las violaciones de los tratados comerciales, los conflictos migratorios y la violencia de los carteles de la droga. El mayor reto que tiene Rubio ahora es manejar las potenciales tensiones con el presidente Trump, su jefe. Recordemos que ahora Rubio es uno de sus grandes defensores, pero ambos tuvieron enormes diferencias e intercambios de insultos en las primarias republicanas de 2016. Hoy en día coinciden en muchas cuestiones, aunque Rubio es más diplomático, precisamente. En cuanto a las amenazas territoriales de Trump al Canal de Panamá, por ejemplo, ha dicho recientemente que sí le preocupa la influencia china en ese paso estratégico y que tendrán que resolverlo, pero como aliados. En otras cuestiones, sin embargo, es más diferente a Trump. Rubio siempre ha defendido el intervencionismo diplomático, incluso militar en ciertos asuntos, frente al aislacionismo y proteccionismo de Trump. Rubio es además un defensor de la OTAN y redactó una ley aprobada hace unos meses en el Congreso para prohibir que los presidentes puedan sacar a Estados Unidos de la alianza unilateralmente, algo que Trump ha sugerido en el pasado. Y una cosa más, recordemos todos los problemas y enfrentamientos que Trump tuvo con sus secretarios de Estado en el pasado, porque él quiere ser la voz y el mando en política exterior. Pero en esto Rubio ha dejado clara su fidelidad y responde siempre: yo trabajo para Donald Trump.
El Canal de Panamá está en la mira de Donald Trump. En su discurso de posesión el lunes en Washington, el presidente estadounidense dijo que en la construcción de esa obra, su país gastó más dinero que en ningún otro proyecto hasta entonces y que además perdió 38.000 vidas.
Trump agregó que Estados Unidos ha sido maltratado por ese regalo tonto que nunca debió haberle hecho a Panamá, que las promesas panameñas se han incumplido, que el Istmo ha violado el espíritu del acuerdo y que Panamá cobra excesivamente a los buques estadounidenses.
El presidente Trump dijo además que entre esos buques también están los de la Marina, que para rematar China opera el canal, cuando la verdad es que Estados Unidos no se lo cedió a China sino a Panamá y que por todo eso Estados Unidos lo va a recuperar.
The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.
La historia del canal comenzó en 1880, cuando el francés Ferdinand de Lesseps puso en marcha el proyecto en el Istmo, que entonces era colombiano. El plan fracasó en 1889 y en 1903 entró en escena Estados Unidos, pero el Congreso de Colombia rechazó el tratado que se firmó.
¿Qué vino luego? que el 3 de noviembre de ese año, Panamá declaró su independencia con el apoyo de Estados Unidos, que un par de semanas más tarde firmó con el gobierno panameño el tratado Heibu-Novarilla, por el cual Washington invertía 10 millones de dólares para realizar la obra.
Pero el tratado Heibu-Novarilla establecía asimismo, ojo, que Estados Unidos podía disponer del canal como si fuera un estado soberano y que se quedaba con la llamada zona del canal, cuyo ancho era de 16 metros. La obra fue inaugurada el 15 de agosto de 1914.
Pero Iragorri, la presión de los panameños llevó a que más de 50 años después, en septiembre de 1977, el presidente estadounidense Jimmy Carter firmara con el líder panameño Omar Torrijos un tratado por el cual, el 31 de diciembre de 1999, el canal volvió a ser totalmente panameño.
La pregunta, tras este recorrido histórico, es si Donald Trump tiene razón en lo que dice sobre el Canal de Panamá, una vía de agua de 80 kilómetros por donde pasa el 6% del comercio mundial. Llamamos ayer a la ex ministra de Relaciones Exteriores panameña, Nivia Rosana Castrellón.
En cuanto a la narrativa del presidente Trump, es importante aclarar lo siguiente. No fueron 38.000 fallecidos norteamericanos. En realidad son 350, y esto según los anales del Departamento de Salud del Isthmian Canal Commission. Esto es data de los norteamericanos. Por el otro lado, con referencia a que el canal sirve los intereses chinos, más bien los norteamericanos, porque el 74.7% del movimiento del canal proviene o va hacia puertos norteamericanos. Lo que tiene también que mencionarse, y creo que es importante, es el hecho que el 99.99% de los trabajadores del canal son panameños. Acá solamente hay 6 trabajadores extranjeros que vienen desde los tiempos de la administración norteamericana. Con relación al blindaje del canal y a su institucionalidad, es relevante insistir que hay un título constitucional que lo hace inalienable el canal, que no puede ser cedido o vendido. Así que esa hipótesis es totalmente descartada. También existe un tratado de neutralidad en el que Estados Unidos ha firmado y 40 países son garantes de este tratado también. Y esos países signatarios tienen muy claro que el canal está abierto para todos los países y debe tratar a todos los países de igual manera. Asimismo, existe una ley orgánica del Canal de Panamá que establece claramente un canal que es administrado de manera absolutamente independiente, lejos de los vaivenes políticos del país y asimismo de influencias externas. Hay que mencionar que el canal que nos dejaron los americanos no es el mismo del de ahora. Nuestro canal ha sido expandido. El 55% del negocio del canal actual tiene que ver con los barcos, que son mucho más grandes, con un canal que es totalmente diferente y que ha sido construido bajo la mirada de Panamá y con la administración panameña. Y que este canal, que es nuestro orgullo, definitivamente es muy operativo, es una ruta muy confiable, y que invitamos más bien a los asesores del señor Trump, al presidente Trump, que le den la información correcta, porque el canal no es chino, el canal es panameño, administrado por panameños, y le hace un gran servicio a los Estados Unidos de América.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha afectado profundamente a miles de migrantes que el lunes y ayer mismo querían hacer en la zona de la frontera con México los trámites para entrar a Estados Unidos. Para ello habían empleado la aplicación conocida como CBP One.
La app, creada por el U.S. Customs and Border Protection, es decir, la protección de aduanas y fronteras de Estados Unidos, les permitía pedir las citas con los funcionarios respectivos para poner en marcha la tramitación.
Pero minutos después de la posesión de Trump el pasado lunes se produjo el cierre intempestivo de la app. Este, por ejemplo, es el testimonio que una migrante le dio al canal estadounidense Telemundo en Ciudad Juárez, en México.
Pues es injusto porque tenemos año y medio aquí. esperando y a ver ahora ya. Ya nos dicen que no nos van, o sea que las citas ya no son válidas. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hemos pasado hambre, hemos dormido en la calle.
En Tijuana, ciudad mexicana próxima a la estadounidense San Diego, en la costa pacífica, la situación es igualmente compleja. Allí, Daniel Lozano, enviado especial del diario El Mundo de Madrid, escribe por estos días reportajes sobre el tema. Ayer hablamos con él.
Yo diría que hoy en Tijuana, llamada la esquina de Latinoamérica, ¿no? Estamos más al oeste del continente. A 9 horas de, por ejemplo, de Madrid o incluso a 2 horas de la capital, ¿no?, de Ciudad de México, lo que reina es una especie, una mezcla de caos, desolación y malos augurios ante las posibles deportaciones masivas, ¿no?, anunciadas por Donald Trump, ¿no?, y que se teme que se puedan efectuar en cualquier momento. En este lado, mientras tanto, son entre 270.000 personas, 300.000 emigrantes llegados de la mayoría del continente, pero también de África y de Asia, que se han quedado con, al cancelarse la aplicación CBP One, se han quedado con la puerta de entrada al sueño americano en las narices, ¿no? Un portazo, imagina para la gente que estaba ayer, que tenía cita para entrar al país en las siguientes horas y nada más apareció Donald Trump, la aplicación les avisó que todo quedaba cancelado, ¿no? Me encontré a un hondureño, Klisman Pérez, ¿no?, que bautizado así por sus padres, que eran seguidores de Jürgen Klinsmann, el goleador alemán. Dice que sentía un dolor como si le hubieran golpeado en el alma y en el corazón, porque medio año desde su país, de su Choluteca natal, golpeado, me contaron que la habían atracado en México. Bueno, las penurias, este éxodo, es que es una odisea contemporánea de toda la gente, y que se había quedado también a unas horas de poder entrar a Estados Unidos. Él además tenía viaje previsto para Little Rock, en Arkansas, la ciudad de Bill Clinton, donde tiene familia y donde creía que iba a poder tener trabajo y casa asegurada. Como él, he encontrado familias venezolanas que huyen de la dictadura, jóvenes ecuatorianos huyendo de la violencia, ¿no?, del narcotráfico que tan fuerte está golpeando al país andino, y todos ellos pues impactados, ¿no?, por, sobre todo porque quedan en una especie de limbo, yo diría purgatorio. No saben cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el gobierno mexicano. Incluso temían volver a refugios ayer por la noche, porque pensaban que desde ahí los pueden deportar hacia el sur, hacia Guatemala. Esta es la situación hoy, ¿no?, de estas primeras medidas que realmente han puesto a México en el epicentro de la administración de Donald Trump.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Las múltiples órdenes ejecutivas y anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contienen decisiones como el retiro de ese país de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, y del Acuerdo de París. También establecen el congelamiento y revisión durante 90 días de toda ayuda y asistencia al exterior, por ejemplo, a través de los programas de USAID. Por otro lado, la Casa Blanca eliminó ayer su página web en español.
En Turquía, al menos 76 personas murieron y 51 resultaron heridas en el incendio que se produjo en el Hotel Gran Kartal, en la provincia de Bolu, en el noroeste del país. Las llamas comenzaron a las 3:30 de la madrugada y se extendieron rápidamente por la parte alta del edificio de 12 pisos, desde donde varios huéspedes se lanzaron al vacío. Se desconoce la causa del incendio, pero hay 4 detenidos, entre ellos el dueño del resort.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que si se alcanzara un acuerdo de paz entre su país y Rusia, se necesitarían al menos 200.000 soldados europeos para garantizar la seguridad del territorio ucraniano. Menos sería prácticamente nada, añadió. Además, Zelensky dejó clara su esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le imponga sanciones al presidente ruso, Vladimir Putin. Dentro de un mes se cumplen 3 años de la invasión rusa a Ucrania.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.